Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Conexión Responde. En esta serie que nos acompaña Banderazo Emocional, ya está conmigo en mesa de trabajo el licenciado José Romero. ¿Cómo estás, querido amigo? Bienvenido.
Buenas tardes, ¿quieren? Buenas tardes también a la audiencia que nos escucha. Siempre muy contento de estar de vuelta en este lugar de trabajo. Muy, muy lindo y muy contento de estar acá.
Hoy el tema que nos compete es del narcisismo al victimismo y queremos hacer una recapitulación sobre qué es el narcisismo. Habíamos hablado en el episodio pasado que es una percepción demasiado exagerada de uno mismo, sea de habilidades o de belleza, vamos a decirlo así.
Así es, estábamos hablando el sábado pasado para hacer como bien dijiste, una recapitulación rápida. Estábamos hablando de que el narcisismo es justamente esta percepción alterada, también podemos decir misma, de la propia persona, en la que hay como un sentimiento de superioridad bastante elevado, ¿verdad? Y esto se acompaña también con una cierta falta de empatía muy, muy particular, ¿verdad?, de parte de la persona narcisista. Y bueno, habíamos también hablado un poquito, para hacer un poco de referencia al episodio anterior, habíamos hablado sobre también los orígenes, por ejemplo, de las conductas narcisistas, el que muchas de ellas se originan de cierto tipo de apego, inclusive que también habíamos hablado en un episodio anterior. Y también habíamos hablado un poquito del perfil de la persona narcisista, ¿verdad? Cómo era la persona narcisista en sí y varios componentes sobre su comportamiento que tienen que ver justamente con lo que habíamos mencionado, que es este sentimiento de superioridad muy elevado y al mismo tiempo también una cierta falta de empatía por parte, o sea, mejor dicho, dirigido hacia otras personas, ¿verdad? No existe mucha empatía, ¿verdad? Y bueno, esto también lo vinculamos un poquito con a lo mejor el tema que nos corresponde hoy.
Así mismo.
¿Verdad? Que es el victimismo, ¿verdad? El victimismo también tiene cierta igualdad con respecto a lo que viene siendo la autopercepción de la persona, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de narcisismo, a veces nos conduce inevitablemente a un fenómeno que a medida que vayamos hablando vamos a ver como que parece opuesto, pero en realidad comparte las mismas raíces profundas, que es la victimización, ¿verdad? Si nosotros hemos hablado que el narcisista, la persona narcisista, se muestra como alguien grandioso, muy seguro aparentemente de sí mismo, inclusive quizá dominante, la persona victimista adopta la postura contraria, ¿verdad? La postura de la fragilidad, la postura de la injusticia permanente, que el mundo es injusto, que la sociedad es injusta, que los demás son injustos, ¿verdad? Y la incapacidad de hacerse responsable en la vida, ¿verdad? Esas son tres características también que comparte la persona con actitudes victimistas, ¿verdad? La postura de ser frágil, la postura de que todo es injusto conmigo, ¿verdad? El famoso conmigo pasa, a mí siempre me pasan las cosas, todo yo, ¿verdad? Y la incapacidad de ejercer responsabilidad sobre la vida personal. Pero en ambos casos, para justamente traer el vínculo entre el narcisismo y el victimismo, en ambos casos estamos ante una distorsión del yo. Una distorsión del cómo me veo, ¿verdad? Una distorsión del cómo creo que soy yo. Y al mismo tiempo una distorsión de la manera en cómo nosotros nos vinculamos con los demás, ¿verdad? El victimismo, podemos decir, el que es nuestro tema de hoy, podemos decir que es una forma de autoengaño, ¿verdad? ¿De qué forma es un autoengaño? Es más bien el hábito de ponerse en el lugar de víctima, incluso cuando hay ciertas situaciones en las que esa posición no sea real. Yo me veo como una víctima de algo, pero capaz realmente no estoy siendo una víctima de algo. Solamente yo me estoy viendo como la víctima, me estoy viendo como la persona dañada, uh-huh, ¿verdad? En este caso. No estamos tratando de negar, vale la pena también aclarar esto, de que existen víctimas verdaderas. Todos en algún momento hemos sufrido, todos en algún momento hemos pasado a lo mejor alguna injusticia, algún momento en la vida donde hemos sufrido pérdidas, hemos sufrido golpes inesperados que nos duelen y nos marcan, ¿verdad? Pero el problema en estos casos surge cuando esa identidad de víctima se cristaliza, se solidifica y la persona hace de su herida una bandera, ¿verdad? Es como, mírenme, estoy herido, ¿verdad? Mírenme, soy el que sufre, estoy sufriendo, ¿verdad? Y hace también que la queja sea la manera principal de relacionarse con el mundo. O sea, yo me relaciono con el mundo, con el resto de las personas, desde la queja, ¿verdad? Mis relaciones con otras personas quizá van a estar marcadas desde la queja, van a estar marcadas del a mí me pasa esto, a mí me pasa lo otro, y estoy sufriendo, y estoy con esto todo el tiempo, y conmigo pasa esto constantemente, y todo yo, y este tipo de situaciones. Entonces la persona mantiene su relación con el mundo desde la queja, ¿verdad? Es la manera en cómo aborda las relaciones personales esta persona, la persona victimista.
Qué pesada, ¿verdad? Ya en, una vez y da gusto, dos veces, voy a pasar tres veces ya del mismo tema ya. Uno que es como mi temperamento, sanguíneo y muy chispita, así, pero todo el día te quejas, compañero o compañera. Uh-huh. Y ahí entra mi conflicto de actitud hacia estas personas. Diciéndole crudamente, ya deja de hacerte la víctima, ¿verdad? Uh-huh. Y peor se victimiza, o peor llora, vamos a decirlo así, y dice, y se va a decirle a otra persona que, mira, Karen me dijo uh-huh. así, que soy víctima, y llora, y al final yo quedo como la mala de la película, pero ahí entramos en conflicto de actitud y temperamento, ¿verdad? Uh-huh. De que, ah, pesada de esta gente, ya que todo el tiempo se anda quejando, y a veces somos nosotros, uh-huh. ¿Y cómo nos damos cuenta que somos nosotros, verdad?
Bueno, la verdad es que una de las maneras en la cual vemos cómo se desarrolla el victimismo en la persona o en nosotros, vamos a hablar siempre de nosotros, ¿verdad? Vamos a partir de ahí. ¿Cómo es nuestro perfil como una persona victimista, como una persona que se victimiza, una persona victimista? Normalmente se caracteriza, como bien decimos, esto es lo top, esto es lo principal, es la queja constante. Justo esta semana estaba viendo un reel que me hizo reír mucho, que era del Chavo del 8, donde la vecindad se va al cine, y ellos fueron al cine, y en un momento el chavo no se calla, ¿verdad? Y los que están en el cine, los miembros de la vecindad que fueron, le empiezan a hacer callar, bueno, ya, chavo, ya, bueno, ya terminó. Y él dice, sí, porque todo yo. Y bueno, ya está. No, porque cuando yo digo me quieren callar, pero cuando ustedes hacen, nadie dice nada. Bueno, ya, está bien, entendimos. Porque así siempre me tratan. Y él estaba así constantemente con esa actitud. Así,
repitiéndolo.
Repitiendo, ¿verdad?
Hasta entonces, que sale un Kiko, como Karen, que le dice, ¡ya!
más o menos así, ¿verdad? Entonces me hizo reír mucho ese reel y lo relacioné mucho con este tema porque se caracteriza por esta sensación de injusticia permanente. Nosotros como víctimas en la posición de víctima, o una persona en la posición de víctima, normalmente siempre escuchamos en su boca frases como, a mí siempre me toca lo peor. El famoso todo yo, a mí siempre me pasan las cosas.
El mejor guerrero de Dios.
Y esa es una frase que ahora está de moda, ¿verdad? Dios le eligió este año a mí como su mejor guerrero, ya basta, Dios, no quiero más ser tu mejor guerrero, ¿verdad? Frases como, nadie me entiende, la vida es injusta conmigo, cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, esto es lo principal, es la actitud de queja constante, ¿no? Parece como que todo está mal y esta persona se siente como, por decirlo de alguna manera, con el derecho de quejarse por todo, ¿verdad? Como que a esa persona es la que le pasa siempre, todo el tiempo, las cosas, ¿verdad? También puede ser que muchas veces nosotros mostremos una imagen dentro de lo que es el victimismo, nos mostremos o la persona se muestre con una actitud aparentemente humilde, una persona aparentemente vulnerable, pero que en realidad mantiene un fuerte apego al dolor, a la narrativa del dolor, ¿verdad? Yo vengo con una historia de dolor. Y aparentemente yo me puedo mostrar como alguien humilde, como alguien sufriente, alguien vulnerable. ¿Qué puede pasar, verdad? Nadie está exento al sufrimiento, eso es algo que sabemos. Pero es como que existe un fuerte apego a esa narrativa de sufrimiento. La persona no quiere, parece, despegarse de eso porque parece que siempre está en eso. Siempre está en la narrativa del dolor, siempre está sufriendo, ¿verdad? Y esta actitud, aunque muchas veces pueda parecer inofensiva, porque nos encontramos muchas veces con personas que sufren, ¿verdad? Y que muchas veces hay que también apoyar. Con el paso del tiempo, esto es profundamente desgastante para el entorno, ¿verdad? Esto es un asunto bastante particular, porque ya empieza a haber este tema de que cuando vos ya compartís mucho con personas así, o vos mismo tenés muchas actitudes de este estilo, va a pasar muchas veces que familiares, que amigos, que compañeros de trabajo, etcétera, se van a ver en un ciclo de apoyo interminable, ¿verdad? En donde parece que los esfuerzos que yo hago por la persona victimista nunca es suficiente, ¿verdad? Como que estoy constantemente con esa persona tratando de apoyar, tratando de decirle, vos vas a salir de esto, vos vas a estar bien, etcétera, etcétera. Y parece como que la persona nunca sale, ¿verdad? Es como que tu esfuerzo parece que no sirve, que en el paso del tiempo te vas dando cuenta que casi pareciera ser como que estás perdiendo ya tu tiempo con una persona de ese estilo. Y eso es porque ya la empatía empieza a transformarse en cansancio con el paso del tiempo, ¿verdad? Al principio parece como que todo bien, pero con el paso del tiempo se empieza como a desgastarse. Entonces, algo muy importante con respecto a esto a tener en cuenta, y este es un patrón, esto es un, porque todos los seres humanos somos formados por hábitos. Uno de los patrones que se va a ver con la persona victimista es que la persona victimista nunca va a buscar soluciones a los problemas, sino va a buscar confirmaciones de su desgracia.
Eso está fuerte.
Eso es muy fuerte. Voy a volver a repetir. La persona victimista no busca soluciones, sino busca confirmaciones de su desgracia. Lo que la persona victimista, con la mentalidad victimista fuerte, lo que quiere es que se confirme, ah, sí, vos estás sufriendo.
Eso pobrecito vos.
Pobrecito vos, todo el tiempo, ¿verdad? Pero a la hora de buscar soluciones, ahí ya, ok, no sabes qué, no. Ese no es para mí. Yo lo que quiero es que se confirme que estoy sufriendo. Que
validen mis emociones.
Que validen mis emociones y que validen mi desgracia. Todo el tiempo, ¿verdad? Pero hasta ahí, ¿verdad? Porque algo lindo es que podamos estar con otras personas y poder apoyarles a otras personas en situaciones difíciles, y eso es muy lindo. Pero cuando llega al punto de ya no buscar soluciones, entonces lo que está pasando es básicamente que estamos confirmando nomás la desgracia de la persona que sufre, la persona victimista en ese sentido, ¿verdad? Entonces, el impacto en el entorno justamente con esto es súper evidente, ¿verdad? Es cargar constantemente con la culpa que la otra persona pone en el resto. Vos no sos el culpable, pero carga encima tuyo las culpas que esta persona le pone a otras personas. ¿Se entiende? Entonces, se genera ya un ambiente de tensión, de impotencia, porque con el paso del tiempo, más o menos como vos habías mencionado, cualquier intento de tratar de ayudar a esa persona para salir adelante se puede llegar a interpretar como un acto de falta de compasión. Falta de compasión. Lo que vos justamente hace rato estaba diciendo, ¿verdad? De que, bueno, vamos a salir ya adelante con esto. Vamos a avanzar, ¿verdad? Entonces la otra persona ya de repente, en vez de mirarte con ojo de sí, creo que es cierto, creo que ya tengo que salir, ya se enoja. O se cierra. ¿Por qué? Porque lo interpreta como una falta de compasión, como una falta de afecto. Y en algunos casos como una agresión ya directamente.
Cierto.
¿Verdad? Entonces ya, si esto es así, si ya llega al punto en que vos ya no puedes decir nada porque es falta de compasión aparente, llega un momento en que la convivencia se convierte en un campo de minas emocional, ¿verdad? Donde vos tenés que pisar despacio porque ya la empatía se empieza a transformar en cansancio. La persona que acompaña ya empieza a no sentirse tan empática muchas veces, ¿verdad? Porque ya empieza a costar, ¿verdad? Es porque está con ese tema del sufrimiento constante aparente, ¿verdad? Entonces, suele ser, esos son más o menos algunos impactos que provocan esta clase de actitudes, tanto en la persona victimista como en el entorno que la acompaña.
Una de las características de estas personas dentro del entorno familiar, podemos ver, familiar digo bien, en la cultura paraguaya son las mamás. Pero de culturas, no digo de esta generación, sino generaciones pasadas que han sido de estas, es que siempre está atacada o maltratada desde lo que es la mamá, de que el hijo no salió una vez a jugar afuera, salió el segundo día a jugar afuera y después dice, vos siempre vivís en la calle, o vos siempre no estás para ayudarme, siempre con tus amigos. Creo que eso también entra cuando hablamos desde el entorno familiar. Algo que se nota mucho más es en las mamás. Pero bueno, ahí entramos en otro tema sobre eso de los comportamientos de victimización. O la culpa en todo caso. Papá, mamá, hermanos.
Claro.
Que entran también allí.
Claro, sí. Eso capaz incluso ya recae en una cuestión más cultural. Inclusive sí. por quizás tenemos que ver ya cuestiones de la historia, de lo que pasó en Paraguay, posguerra y cosas así, ¿verdad? Que obviamente, seguro que vamos a encontrar muchos datos ahí, ¿verdad? Pero algo que es el común denominador de todo esto es justamente la actitud misma, ¿verdad? Y eso, ese es el asunto que hay que cuidar, ¿verdad? Y obviamente es el punto en cuestión, el poder tener la capacidad de examinarse también, que vamos a profundizar a lo mejor un poquito más después, el poder examinarse y ver más o menos hasta dónde yo estoy mostrando una actitud así. Uh-huh. La actitud victimista es una responsabilidad personal, forma parte de la responsabilidad personal, de la madurez emocional de uno mismo. Y bueno, son casos y casos a lo mejor. Cada caso vale la pena también...
Es un caso,
¿verdad? Vale la pena ir viendo punto a punto, pero sí, recae en una cuestión personal.
¿Y qué pasa cuando ya vivo en esa cultura del victimismo, yo persona?
Bueno, lo principal yo creo es que si ya te haces la pregunta, esa pregunta es porque probablemente ya te está dando cuenta
de que... Ya está picando ahí algo.
Algo ya está picando, ¿verdad? Eso es lo lindo del ser humano, que tiene la capacidad de darse cuenta de las cosas, ¿verdad? De reconocer. Entonces, inevitablemente yo al ver eso, yo puedo hacerme la pregunta, ¿yo puedo dejar de ser así? ¿Verdad? Más allá de preguntarse el por qué. Decir muchas veces, yo puedo...
O yo quiero...
Claro, yo quiero hacer esto. ¿Cómo hago esto? ¿Verdad? ¿Cómo yo dejo estas actitudes? ¿Verdad? Yo creo que el primer paso es justamente el reconocer la tendencia hacia el victimismo. Eso implica autoexaminarse, ¿verdad? Y esto es un asunto difícil. Esto más o menos acabamos a también tocar un poquito lo que habíamos tocado en narcisismo, en términos de que requiere un cierto paso, requiere cierta valentía para dar ese paso, porque dentro del victimismo esto implica admitir que uno mismo se instaló en esa posición de víctima. Eso es dificilísimo muchas veces de reconocer, pero es así. Y que aunque yo pude haber tenido razones reales para sufrir, que todos las tenemos, permanecer en ese encuadre de sufrimiento es una opción, ¿verdad? El sufrir muchas veces no lo vamos a poder evitar, pero el mantenernos en el marco de sufrimiento es una opción. Nosotros elegimos estar ahí, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, cuanto antes nosotros nos demos cuenta que podemos decidir salir de eso, antes vamos a dejar muchas actitudes victimistas, ¿verdad? Y eso requiere, por eso hace rato mencionaba que eso requiere de mucho valor, por mirar para adentro muchas veces, mirarse al espejo y decir, ok, esto me está pasando, ¿verdad? Y creo que estoy yo eligiendo quedarme acá. Entonces, eso requiere mucho valor.
¿Y qué pierdo cuando salgo de eso? O sea, mucho tire y afloje.
Claro.
Y si yo salgo de ser víctima, no voy a ser mal centro de atención. Uh-huh. Ahí puede vamos confesando.
Claro. Puede llegar a pasar en el sentido de que la persona víctima o con actitudes victimistas, lo que pasa es que también, como hablamos hace rato de hábitos, se instauró en un hábito de que me veo vulnerable y recibo atención. Uh-huh. ¿Verdad? Me veo vulnerable, los demás ven que yo sufro y van a venir junto a mí. ¿Verdad? Entonces, muchas veces, como normalmente esto es también propio del victimismo como tal, puede llegar a pasar que cuando yo empiezo a reconocer que tengo actitudes victimistas y digo, yo elijo quedarme en esta mentalidad de víctima, no en la situación sufriente, sino uh-huh. en la mentalidad de víctima, cuando yo elijo salir de ahí, voy a perder ciertas cosas. Y una de las cosas que voy a perder quizás es justamente esa atención que yo recibo.
La facilitación de todo, porque claro. Ahora me recuerdo de un caso... De que, pobrecito yo, soy... Bueno, no puedo dar tantos detalles de eso. Uh-huh. Pero está en ese pobrecito yo, nadie me ayuda, todos le ayudan al hermano menor o uh-huh. al hermano mayor. Y cuando se le empezó a ayudar, se dio cuenta de que era mejor nomás mantenerse así. Uh-huh. Porque se le daba todo, uh-huh. él no tenía que pagar sus cuentas, tenía que pagar a otra persona porque, ay, pobrecito, yo no consigo trabajo. Uh-huh. Y ponerte a estudiar, ay no, que, uh-huh. que tengo que cuidar tal cosa. Y siempre encontrar esa excusa uh-huh. antes de soluciones.
Claro, lo que muchas veces hace la mentalidad de víctima en una persona es justamente no querer salir de esa zona de confort, de cierta zona de confort.
Sí.
Y esa zona de confort es lo que vos mencionás. Una de las características que podemos ver es que justamente perdemos ciertos, ¿cómo lo podemos llamar? Beneficios,
sí, por así decirlo.
Ciertas ventajas, ciertas ventajas y bueno... hay personas que a lo mejor en un momento dado no van a querer dejar eso, ¿verdad? Entonces, el salir de la mentalidad de víctima implica necesariamente perder muchas veces esa clase de cosas, ¿verdad?
Ser más valiente porque la vida es dura para todos.
Claro, la vida es dura para todos y si bien es cierto hay una recompensa detrás de eso también, que es lo lindo,
sí.
A veces cuesta dejar eso, ¿verdad? Entonces, reconocer esa tendencia es muy importante, requiere mucho valor, pero detrás de eso también hay una recompensa muy grande, ¿verdad? Un segundo paso inclusive que podemos dar en función a salir de una actitud victimista es el asumir la responsabilidad. Y esto va muy de la mano con lo primero.
Eso duele.
Eso duele mucho, muchas veces, por pequeña que sea esa responsabilidad. El cambiar el relato de ¿por qué me pasa esto a mí? Por, podemos decir, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esta situación? ¿O qué puedo hacer yo en esta situación? Cambiar la retórica, el sentido de la pregunta.
No poner a mí, yo o a mí en medio de...
Exactamente.
De la oración. Por ejemplo, el que me se viene es... a todos les saludó menos a mí.
Uh-huh. Exactamente. Bueno, ahí en ese, vos al analizar esa pregunta, pues ya te das cuenta de que estás colocando la responsabilidad de saludarte en otras personas.
Cierto. ¿Verdad?
Entonces, lo lindo es que uno pueda asumir la responsabilidad de lo que pasa en tu propia vida, ver cómo vos ves tu vida, y cambiar la retórica y el sentido y el propósito de esa pregunta y tirar esto para afuera y decir, ¿yo qué puedo hacer al respecto? ¿Verdad? Esa responsabilidad que vos tirás a otras personas, porque no te saludaron, por así decirlo, usando ese ejemplo, traerlo de vuelta a mí y decir, yo voy a hacer algo al respecto.
Yo me voy a saludar.
Yo me voy a saludar. Eso puede
seguramente
ser,
no me vio.
Claro, ese es una buena manera, un ejemplo quizá básico, pero que ocurre, ¿verdad? Muchas veces. Pero el sentido de esto es justamente eso, que nosotros podamos cambiar el sentido de las preguntas que nos hacemos, que hacen que coloquemos la responsabilidad afuera y no nosotros, ¿verdad? Que asumamos esa responsabilidad, por muchas veces pequeña que sea. Creo también un tercer paso para salir de esta mentalidad, y algo, yo creo que es como el punto final de esto, y es la recompensa de todo esto, es el aprender a mantener una mentalidad de resiliencia, ¿verdad? ¿En qué sentido? No negando el dolor, no negando mis emociones en términos de negar que sufro, ¿verdad? Sino ver cada situación como una oportunidad de transformar la herida en aprendizaje, y que ese aprendizaje signifique crecimiento. Si volvemos, por ejemplo, al ejemplo de saludar, yo quizá, no sé, me puedo estar dando cuenta de que no solamente noto aparentemente que otros no me saludan, sino yo luego no me acerco a saludar a nadie. Quizá. No sabemos, este es solamente un ejemplo. Entonces, si yo me doy cuenta que digo, voy a hacer algo al respecto, voy a saludar a otras personas, entonces parte de mi resiliencia, parte de mi aprendizaje puede ser, yo tengo que empezar a hacer esto. Yo quiero empezar a hacer esto, yo quiero ser más sociable, ponerle, ¿verdad? Entonces salgo yo y empiezo yo a hacer eso. No solamente a la persona que no me saludó quizás, sino al resto también.
Cierto.
Porque a lo mejor no aprendí todavía que también puedo ser alguien que puede ir a saludar a otras personas. No hace falta que otros se acerquen a mí, por ejemplo.
El perfil narcisista.
Exactamente.
Venid a mí, saludadme todos, yo no.
Exactamente. Entonces, lo lindo de esto, de la resiliencia, es justamente esto, que nosotros no necesitamos negar que sufrimos. No necesitamos negar el dolor, porque a lo mejor la persona victimista a veces puede hacer esto, el de guardar ese dolor en una cajita y voy a abrir esa cajita cada tanto para que otros vean que estoy sufriendo y que otros se acerquen a mí, sino abrazar esa emoción y hacer algo al respecto y aprender sobre eso. Eso es lo lindo de esto. Entonces, cuando yo empiezo a desarrollar resiliencia, esa resiliencia se va a transformar en aprendizaje, ese aprendizaje se transforma en crecimiento. Y a través de esa manera yo voy abandonando la mentalidad de víctima, ¿verdad? La mentalidad del que sufre porque la vida es injusta aparentemente. Y empezar a... Hay una frase que dice que es el tomar al toro por los cuernos.
¿Cierto?
Una frase que se suele utilizar de alguna manera...
Enfrenta tu problema.
Exactamente.
Brujamente.
Entonces es una manera de definirlo también, donde yo puedo empezar a aprender, yo puedo empezar a crecer, ¿verdad? Porque eso es lo que desarrolla la resiliencia en nosotros. Bueno, y esas son tres maneras muy interesantes de poder... abandonar muchas veces la mentalidad de víctima.
De víctima. La resiliencia dice que es la capacidad de adaptarse, recuperarse positivamente de la adversidad, el trauma, la tragedia o el estrés significativo. Y uh-huh. Esa es una palabra que se usó mucho post-pandemia, la resiliencia, en medio de la pandemia.
Sí.
Uno se adapta y positivamente, bueno, hasure, pero tenemos que seguir.
Sale adelante.
Hacia adelante. Y otra pregunta que viene, ¿cómo puedo... yo convivir con una persona que siempre está en este papel de víctima?
Uf,
víctima, ¿verdad?
Ese es un reto casi casi doble.
¿Verdad?
Y el doble de lo que estábamos hablando, pero también muy, muy... algo que recompensa mucho, y es muchas veces va a ocurrir que la persona victimista se va a dar cuenta que es victimista, que se está poniendo en el papel de víctima. Muchas veces la persona no se va a dar cuenta. En ambos casos hay que entender muchas veces que esto es una especie de trampa emocional, ¿verdad? Lo queramos o no ver así, lo reconozcamos o no de esa manera, es como una trampa. ¿Por qué digo que es una trampa? Porque dentro del perfil del victimista, lo que la persona victimista consciente o inconscientemente desea es justamente esa atención, ¿verdad? Entonces, nosotros como personas a veces cometemos el error de entrar en ese baile, en ese juego, de sobreatender a la persona, de ceder siempre, de estar 24/7 a lo mejor con el teléfono prendido, con el WhatsApp ahí, digamos, abierto para esa persona, atender todo el tiempo llamadas, etcétera, etcétera. Entonces, esto también con el tiempo va a causar que carguemos culpas que a lo mejor no nos corresponden, ¿verdad? Ese tema de estar escuchando siempre y cosas similares. Entonces, una estrategia muy sana para lidiar con personas así va a sonar un poco frío, va a sonar quizás hasta un poco, no sé, bastante frío, pero la estrategia más sana es escuchar con empatía, pero establecer límites. Esto también lo habíamos hablado en narcisismo y también se aplica dentro de lo que es la persona victimista. No se trata de ser frío, sino de no permitir que la manipulación emocional nos atrape. Lo habíamos hablado, puede ser consciente la persona victimista o no de que se comporta de esta manera y que atrae esto, pero lo ideal para la persona que mira afuera es que no caiga justamente en este baile, en esta danza, en este juego de muchas veces manipulación. Escuchar, dar tu tiempo, escuchar con empatía, pero marcar límites claros también. Y el marcar límites claros es una decisión consciente. Esto es algo que yo me gusta mucho, esta frase que es decisión consciente, el sentarse a pensar y decir, esto va a pasar, esto voy a hacer, ¿verdad? Estas son mis reglas, no voy a salir de estas reglas. Entonces, que podamos marcar límites claros también con personas de estas características, ¿verdad? Al principio suena un poco frío porque es como que
vas a
estar menos para esa persona, ¿verdad? Tipo, ¿cómo
le vas a dejar sufrir solito?
Exactamente. Va a quedar de esta manera, pero entender que se diera cuenta la persona victimista o no, es un juego emocional, es una trampa emocional, ¿verdad? Y una manera de proteger justamente nuestra salud emocional en este sentido es marcar esos límites. Escuchar con empatía, estar presente, pero marcar límites. Marcar siempre límites. Otro punto muy importante es el de tratar de hacer que la otra persona se haga responsable también de las cosas que dice. ¿Cómo? Usando frases como, por ejemplo, alguien te cuenta algo y te dice, sabes que estoy pasando otra vez por esto, y vos ya sabes más o menos
la historia de siempre.
La historia, digamos, de siempre. Entonces, una pregunta, o sea, una frase y pregunta muy útil que podemos hacer, y esto puede definir muchas cosas también, es decir algo como, yo entiendo que vos te sientas mal. De verdad entiendo, ¿verdad? Vos mostrás esa empatía. Entiendo que te sientas mal. Pero, ¿qué pensás hacer al respecto? Cuando haces esa pregunta de qué pensás hacer al respecto, automáticamente estás colocando la responsabilidad sobre los hombros de esa persona. Uh-huh. Y eso va a definir cómo la persona va a resolver su situación en ese momento, ¿verdad? Ahí, a partir de ahí tenemos un abanico de respuestas de qué nos puede responder la otra persona. Pero lo ideal es que yo, como persona que escucha, como persona que doy mi tiempo y que realmente siento lo que la otra persona siente, que siento que la otra persona está sufriendo, dentro de todo, con esa pregunta estoy colocando esa responsabilidad en la otra persona y estoy dándole a la persona a elegir qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Entonces, eso es una buena manera de marcar límites al hacer que el otro trate de asumir esa responsabilidad, ¿verdad? Así como yo asumí la responsabilidad de escucharle, muchas veces, cuando, por ejemplo, puedo sentir que es mi responsabilidad escucharle, bueno, yo también voy a hacer al respecto para que ambos compartamos esta carga juntos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, la otra persona tiene la potestad y la posibilidad de resolver esa situación de cierta manera.
Y bueno, la responsabilidad de decir fue mi decisión y no echarle la culpa al...
Exactamente. Entonces,
él me dijo.
Así mismo. Entonces, de esa manera, vos desplazás el foco de la queja, ¿verdad?, a la acción. Uh-huh. O al menos ese es el esfuerzo que vos haces desde tu posición como la persona que lidia con esto, ¿verdad?
Hacer el puente a la autonomía y a la responsabilidad.
Exactamente. Es una manera de construir ese puente y que la otra persona también pueda darse cuenta ¿verdad? Esa es una frase que a mí me encanta, que es darse cuenta de su situación actual. Y así colocar esa responsabilidad y que la persona pueda hacer algo. Porque puede hacer algo al respecto, eso es evidente.
¿Y qué pasa si esta persona no quiere razonar contigo?
¿Y
qué hacemos cuando ya sabe, pero no?
Es un asunto complejo, pero también debemos entender que dentro de lo que es victimismo, y esto incluso lo podemos extrapolar a otras áreas, muchas veces hay que entender que nosotros no somos los salvadores de nadie, ¿verdad? Y ese es un tema, inclusive, que para otro podcast, que podemos inclusive hablar eso más adelante.
El síndrome de Jesucristo. El síndrome salvador.
De Jesucristo. Pero entender, y esto lo vamos a tocar así por arribita, pero es importante hacerlo, ya que me preguntaste también, entender que no siempre vamos a salvar a todo el mundo. Nosotros no somos los salvadores de todo el mundo. No podemos resolver todos los problemas del mundo, ¿verdad? Y nosotros, creo yo también, que somos llamados, y más todavía como cristianos, ¿verdad? Estamos llamados a dar la milla extra por otras personas, a dar también en nuestro tiempo, pero al mismo tiempo también reconocer que no vamos a poder resolver todo y va a haber situaciones donde simplemente va a escapar ya de nuestras posibilidades el hacer algo, ¿verdad? Y cuando nosotros hacemos la pregunta, como dije recién, ¿qué pensás hacer al respecto? Vos ya tiras esa responsabilidad, ya tiras la pelota hacia el lado de esa persona, hacia su cancha, hacia su lado. Y ahí ya es ver qué va a pasar. Lo que pasa a partir de ahí, sí, nosotros ya vamos a empezar a ver cómo lo resolvemos. Pero, porque cada caso es distinto. Pero también entender eso, que a veces va a pasar que la persona nos va a escuchar y va a decir, yo quiero hacer esto, ayúdame a hacer esto. Y vos le empezás a ayudar y funciona y empieza a salir adelante y empieza a abandonar la mentalidad de víctima y salir adelante. O puede pasar que no, que esto no va a ocurrir, y hay que muchas veces sentarse a reflexionar y entender, aceptar que esto puede pasar y
dar el paso al costado.
Y dar un paso al costado, al menos momentáneamente, ¿verdad? Y ver ya desde el margen qué es lo que puede pasar, pero puede pasar también eso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, solamente digo nomás esto con la intención de ser conscientes de que tenemos esas dos opciones, de que pueden pasar esas dos cosas, una de esas dos cosas, y poder vivir con cualquiera sea la opción que ocurra, ¿verdad? Si la persona la acepta, obviamente es mejor porque es también para su propio bien dentro de todo, pero entender en ese sentido que no vamos a salvarle a todo el mundo, no vamos a poder eso con todos, y bueno, estar ahí siempre con empatía, siempre con la intención de escuchar, pero como mencioné hace rato, marcar límites, es lo más sano.
Entonces, ¿cómo podemos convivir con una persona victimista dentro de lo que será la familia, sociedad, amigos, iglesias? Establecer los límites, poder escucharle y ayudarle a que siente responsabilidad sobre sus decisiones, hacerle la pregunta de ¿qué vas a hacer al respecto?
No siempre vamos a salvar a todo el mundo.
Entonces, recapitulando un poquito, nosotros podemos pasar por adversidades, pero quedarnos en esa historia o en ese trágico es el inicio a lo que es el hábito o la cultura del victimismo. ¿Qué hacemos para salir de esto? Mirarnos hacia nosotros, como dice la Biblia, mírese uno a su espejo y vea el tronco. Y una vez que vemos el tronco, tomar preguntas de qué hacer, cómo hacerlo para salir adelante. ¿Cómo animarías a las personas que están en este proceso? ¿Qué palabras finales le darías a las personas que están en este proceso de querer salir de ese hábito o cultura del victimismo?
Voy a ser muy claro y muy directo. Hacelo. O sea, suena obviamente súper cliché y súper simple, pero poné todo tu parte para hacerlo y no lo pienses mucho y empezá a hacerlo. Empezá a salir adelante. Empezá a reflexionar en esto en términos de saber que, como mencionamos hace rato, vos tenés la oportunidad de decidir y de decidir bien, y decidir bien te va a cambiar. Decidir bien va a traer bendición a tu vida, decidir bien va a hacerte madurar como persona, y decidir bien en este caso es, dentro del tema que estamos hablando, por dar un ejemplo, sentarte una noche después de a lo mejor un largo día de trabajo, qué sé yo, llegas a tu habitación, te sentas en tu cama y empezás a reflexionar, ok, tengo estas actitudes, esto me trae ciertos problemas, roces, esto y lo otro, quizá trae beneficios, pero me doy cuenta que es un beneficio que viene desde una posición de demostrar que sufro, ¿verdad? Y eso no está bien, ¿verdad? Eso va a minar mis relaciones, va a minar quién soy yo, va a minar mis emociones también. Y salir adelante en términos de buscar ayuda, si esto es un patrón constante, o vos te das cuenta que es un patrón muy constante, o la gente me dice que es aparentemente un patrón constante, entonces me estoy empezando a dar cuenta, buscar asistencia también psicológica, buscar un profesional de la salud que pueda ayudarte a abordar varias de estas situaciones, porque dentro de los hábitos de una persona victimista o de la actitud de una persona victimista hay creencias irracionales, podemos hablar inclusive de baja autoestima, podemos hablar de una serie de cosas y vale la pena mencionar todos estos detalles con una persona que pueda orientarnos, que pueda facilitarnos en este sentido el mejorar nuestra persona, que puede ser un profesional de la salud, puede ser un psicólogo, y abrirse, no encerrarse en este sentido y para una persona que está pasando por esto, muchísima fuerza, acumula todo el valor que tengas y hacerlo, mostrarte en ese sentido vulnerable, porque en cierta manera, como hablamos en el narcisismo, requiere de un mostrarse vulnerable. Así que no tengas miedo, mostrarte vulnerable y tomar esa decisión para adelante, hacerlo. No, el mundo no va a terminar porque lo hagas y quizá un nuevo mundo con nuevas posibilidades va a abrirse delante tuyo si tomas la decisión de ir hacia adelante.